Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pilar, muy buenas.
Bueno, los deportes hoy tenemos un día cargadito, de compromisos de pretemporada.
Sí, los que jugaron esta pasada madrugada Barça y Real Madrid, el que juega, por ejemplo, esta tarde el Atlético de Madrid en el Burgo de Osma, en Soria, y los que juegan otros muchos equipos de primera división a lo largo de esta tarde-noche de miércoles que viene así de intensa. El día viene, por ejemplo, con jugadores como Karim Benzema, que ha regresado a esta pretemporada tal cual se marchaba en la temporada anterior, haciendo lo que sabe hacer, goles.
Es el gato, Karim para Asensio, le pegó el gato, gol, gol. En San Francisco he visto un lindo gatito.
Aquí está Hazard, del cobro.
Fue el segundo compromiso amistoso del Real Madrid en Estados Unidos, Arantxa Rodríguez.
Sí, que acabó con empate a dos en un partido donde volvió a notarse que el rival, en este caso el Club América de México, estaba más rodado que el Real Madrid. No obstante, están en medio de la competición. El conjunto blanco fue mejorando según pasaron los minutos. Benzema, como escuchábamos, remontó un gol tempranero del América y Hazard de penalti ponía por delante a los blancos. Cerca del final, también de penalti, empató el América. Lo importante para Ancelotti no era el resultado, estamos en pretemporada, sino seguir probando cosas para el partido importante que va a jugar el Real Madrid en la Supercopa. Y el técnico italiano, se puede decir, que acabó razonablemente satisfecho con el partido.
Yo creo que ha sido un buen partido. Hemos tenido dificultad contra un equipo que ya está bien preparado, sobre todo al principio. Y después creo que el equipo ha jugado bien, de distinta manera, un poco más controlado la primera parte, más abierto, con más intensidad la segunda.
Y por si alguien habla del exceso de euforia por aquel triunfo del Barça en el Clásico del pasado fin de semana, escuchen a Lucas Vázquez.
Bueno, cada uno tiene sus objetivos. Para nosotros estos partidos sirven para coger ritmo y nuestro objetivo es el día 10. Sí, para nosotros esa es la meta, ¿no? Creo que es el objetivo que tenemos en la cabeza, al ir cogiendo en estos partidos sensaciones de cara al día 10.
En cuanto a protagonistas, lógicamente, Karim Benzema, que volvió, regresó además marcando y además en un estado de forma tremendamente bien, Arantxa Rodríguez.
Se puede decir que volvió en modo balón de oro por la puerta grande, jugó los 45 minutos que esperábamos que jugara y en ese tiempo le dio tiempo para marcar un golazo, estuvo a punto de hacer otro, dio otro aire al equipo y además fue nombrado mejor futbolista del encuentro. Benzema sigue, se puede decir, en la misma línea que acabó la temporada pasada y una vez más Ancelotti se deshacía en elogios hacia el delantero francés.
Sí, Benzema está bien, se no tiene muchos entrenamientos, ha vuelto bien, en una buena condición. Es claro que la condición física tiene que mejorar, creo que estamos al punto justo, porque estamos trabajando mucho, no estamos frescos, esto no es un señal negativo, es un señal positivo. Ahora, después del partido contra Juventus, vamos a bajar un poco la carga y a estar bien en la Supercopa.
Y también sigue cumpliendo con buena nota en este caso, también en Estados Unidos, el Barça de Xavi.
Dembélé agrandado, Dembélé le ganó otra vez a Cuadrado, va Dembélé, le pega el arco, Dembélé, golazo otra vez. ¡Golazo del Barcelona otra vez, Dembélé! ¡Otro golazo de Dembélé! Son todos golazos los de Dembélé. Dembélé volvió a definir, Chesney lo mira y no puede creerlo. En 40 minutos otra vez arriba el Barça por Dembélé.
El partido terminó con empate 2 frente a la Juventus en Dallas, Elena Condis.
Es el primer empate del Barça tras dos victorias consecutivas, aunque la imagen es muy buena y brillan nombres propios como Dembélé, que ha firmado los dos goles, dos obras de arte del francés en la primera parte. Otras notas del amistoso, 60 minutos de Lewandowski, ha podido marcar desde fuera del área y de cabeza, buenas acciones de Rafinha y Ansu Fati. Hay mucha competencia en la delantera y desde el vestuario me admiten que se pican entre ellos para mejorar. Han jugado todos, salvo Arnautenas, el portero, y Pedri Araujo, que descansaron. Y estas son las sensaciones de Xavi Hernández.
Nosotros no tenemos mai ni euforia.
Nosotros no tenemos nunca ni euforia ni una debacle. Nosotros hemos de ser muy equilibrados emocionalmente, saber que hemos hecho cosas muy bien, cosas no tan bien, cosas también a mejorar y que estamos en el buen camino, sí, pero de aquí a pensar en euforia y que ganaremos cosas fácil, pues ni mucho menos. Hemos de ser muy humildes, trabajar mucho, trabajar fuerte, como estamos haciendo, e intentar competir con los mejores este año.
Si hemos dicho que en el Madrid ha vuelto fuerte Benzema, también lo ha hecho en el Barça Dembélé, precisamente, Silvia Ortiz.
Doblete del francés esta madrugada y es el máximo goleador de la pretemporada con 3 goles, ya lleva más que en toda la temporada pasada. Es el nuevo Dembélé, el que ha convencido a Xavi y le manda un mensaje a Rafinha, el extremo brasileño, que llega para discutirle la titularidad. Habrá una buena competencia por ese puesto. Dembélé hasta habla con la prensa como no lo había hecho en 5 temporadas y se muestra satisfecho en los micrófonos de Barça TV.
Los 2 goles me da mucho confianza y estoy muy contento. Sí, claro, tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. Y creo que la confianza es muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Bueno, vamos a ponernos ahora al día de las negociaciones que hay abiertas, especialmente en el Barça, que ahora mismo tiene varios frentes, como decimos, abiertos, entre ellos Elena Condis, el de la búsqueda del defensa.
El Barça sigue trabajando para cerrar el fichaje de Koundé en las próximas horas. Les gustaría tenerlo atado antes de este viernes, cuando el Sevilla viaja a Inglaterra. Su llegada no condiciona el fichaje de Azpilicueta. Xavi le ha dicho que aguante, que espere. La relación entre el Barça y el Chelsea es fluida, según me cuentan fuentes azulgrana al más alto nivel, y creen que acabará jugando en el Camp Nou por un traspaso asequible.
Y también, lo estamos contando, la necesidad que tiene el Barça de desalojar, de poner nombres encima de la mesa para esa operación salida. Contamos la última hora de esas operaciones, Aurora Fuster.
Las operaciones Frenkie y Memphis son prioritarias para aliviar la masa salarial del Barça. El centrocampista debe bajarse el sueldo o irse a otro equipo que pueda permitirse su ficha. El delantero ha perdido protagonismo en el equipo. La situación de Pjanic sigue estancada, igual que la de los descartados Umtiti, Mingueza, Ricky Puig, Neto y Braithwaite.
Y dentro de las caras nuevas, Lewandowski ya tiene fecha de presentación. Va a ser el viernes 5 de agosto a las 11 de la mañana en el Camp Nou para que pueda presentarse ante su afición. También tenemos que contar las novedades que hemos conocido esta mañana en el juicio por el caso Neymar, y no son pocas. Víctor Navarro.
Sigue coleando judicialmente el fichaje de Neymar por el Barça y se ha abierto un nuevo caso. Según ha podido confirmar la cadena COPE, Neymar Jr., sus padres y los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y José María Bartomeu, están citados a declarar en la audiencia de Barcelona el 17 de octubre. Se les acusa de, presuntamente, 2 delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado a su llegada en 2013 procedente del Santos. Serán 7 sesiones hasta el 31 de octubre y afectará a Neymar a menos de un mes del Mundial. Se le piden al jugador hasta 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa.
Cambiamos de historia, hablamos ahora del culebrón Cristiano, porque ayer a estas horas estábamos contando que ya habíamos visto al bicho entrando con Jorge Méndez en las instalaciones del club, del Manchester United. Hoy ya conocemos los primeros pasos en esas negociaciones. Javi Gómez, ¿qué le ha pedido Cristiano al Manchester United?
Bueno, sabemos que Méndez hizo una propuesta tanto a la propiedad del Manchester United como al entrenador Ten Hag, y esta propuesta es que Cristiano renueve una temporada más con el Manchester y automáticamente salga cedido, que salga cedido a un equipo que juegue Champions, que siga ampliando sus registros y que después, que la temporada que viene vuelva a Manchester. Al mismo tiempo, en Madrid, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, decía esto del posible fichaje.
¿Hay interés por parte del Atlético por Cristiano? ¿Qué hay de cierto en este rumbo?
Yo ya lo he dicho muchísimas veces, en la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa, que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid.
Lo que tenemos claro es el desinterés que sigue habiendo entre la afición del Atlético de Madrid por esa hipotética llegada, que es lo último que ha dicho la Federación de Peñas. Bruno Casar.
Pues ha emitido un duro comunicado en el que ha mostrado su total negativa a que Cristiano se vista de rojiblanco. El comunicado hasta se puede entender como un ataque al astro portugués y se niegan, y aquí cito textualmente, a que un Cristiano Ronaldo en franca decadencia, por mucho que asegure un título, fiche por el Atleti. Además añaden que el jugador representa la antigua síntesis de los valores que constituyen las señas de identidad del club, como son el esfuerzo, la generosidad, la sencillez y la humildad.
Contundente, sin duda. En lo deportivo, el Atlético de Madrid esta tarde se va a estrenar, lo va a hacer, es todo un clásico, contra el Numancia de Soria, Javi.
Sí, ya está jurado el Atleti en el Burgo de Osma para la primera prueba seria de la pretemporada. Memorial Jesús Gil, han viajado los del Cholo sin Joao Félix, Felipe ni Samuel Lino. Sí ha viajado el nuevo fichaje, Nahuel Molina, aunque no es oficial su llegada al Atlético de Madrid. Y hasta que esta no lo sea, no podrá jugar si no recibe permiso.
Pues enseguida, precisamente, vamos a contar noticias de Samuel Lino.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues precisamente hablando de Samuel Lino, la noticia tiene que ver con el Valencia cerrada por fin esa operación, Iván Herraiz.
Sí, hemos contado esta mañana en COPE que Valencia y Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista por un año y sin opción de compra. Sería la segunda incorporación de los de Mestalla después de Samu Castillejo. Falta la revisión médica y la firma definitiva del contrato para completar la operación.
Dos noticias que tienen que ver con la enfermería y que van a afectar al inicio de la temporada de dos equipos. La primera, en Villarreal, Sara Pastor. ¿Quién se puede perder precisamente el inicio de liga con el submarino?
Hablamos de Manu Trigueros. Tras las pruebas realizadas, el club ha confirmado la lesión del centrocampista. Sufrió una fractura en el primer dedo del pie derecho durante el partido de pretemporada frente al Borussia Dortmund el pasado viernes. Aunque desde el Villarreal no se ha especificado un tiempo de baja, el plazo para la recuperación completa podría ser de mes y medio.
Y también va a tener problemas en la portería, o eso se presupone, Ernesto Valverde en el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, Chingurri deberá apoyarse en los porteros del filial, Iru y Padilla por lo menos de cara al tramo final de la pretemporada. Y esto se debe a la lesión de Aguirrezabala, que se ha fracturado un dedo de la mano derecha y deberá pasar por el quirófano. Estará en el dique seco entre mes y medio, por lo que se perderá el inicio liguero. Hay que sumar a esto que Unai Simón, el titular, arrastra una tendinopatía en su hombro derecho que no le ha permitido participar durante la pretemporada. Lo positivo es que el guardameta alavés ha comenzado precisamente hoy a hacer portería.
Vamos a repasar novedades de los partidos amistosos que tenemos previstos para esta tarde. Isaac Escalera, el Sevilla juega en Portugal frente al Angers.
Así es, disputa su tercer amistoso esta tarde a las 8:30 ante el Angers francés en Lagos. Lopetegui no contará con Koundé, ya que se está resolviendo su futuro, que parece estar en Barcelona. Desde el lunes por la noche, las negociaciones se han intensificado y las conversaciones no dejan de producirse. Según hemos podido conocer, ahora sí parece que el Sevilla espera más pronto que tarde que se resuelva este asunto, incluso en esta misma semana. Tampoco jugará esta noche Idrissi, que esta misma mañana se ha confirmado su cesión al Feyenoord.
Y también queremos conocer las novedades de ese primer amistoso que va a jugar el Betis en Inglaterra frente al Olympique de Marsella, Rafa Almansa.
A las 8:30 será el tercer amistoso del Betis en Inglaterra ante el Olympique de Marsella, sin Bartra, que está tocado. Hoy reunión en Lyon de los enviados por el Betis para negociar con el Olympique por Aouar. Podría entrar en esa operación Carballo. El Nottingham, que llegó a un acuerdo con Alex Moreno, medita poner más dinero para sellar su pase. Y seguido ficha por el Everton, su lugar lo ocuparía Arambarri del Getafe.
También esta tarde hay un amistoso entre dos equipos de primera división. En Zubieta hablamos de la Real Sociedad y de Osasuna. Novedades de los dos equipos, Mauri Díaquez.
En la Real Sociedad se espera que por fin puedan debutar esta pretemporada allí en Muñoz y Martín Zubimendi. Ambos jugadores han entrenado con normalidad en los últimos días. En cuanto al Club Atlético Osasuna, incluso hablan de que ya podría jugar esta tarde Manu Sánchez. Hoy se ha confirmado que el lateral izquierdo del Atlético de Madrid vuelve a estar cedido en Osasuna una temporada más.
Tenemos esta tarde también un derbi madrileño en el sur de la Comunidad de Madrid. El Rayo Vallecano es el primer partido del verano que juega en España frente al Leganés. Javi Fernández de Hoyos.
Sí, jurado, el Rayo Vallecano disputará hoy su cuarto partido de pretemporada contra el Leganés a las 7:30 de la tarde. Con un balance de una victoria, un empate y una derrota en los tres partidos anteriores, los de Iraola buscarán su segundo triunfo frente a los pepineros. Y para todos aquellos que quieren acercarse a la Ciudad Deportiva del Leganés a ver el partido, las entradas están a la venta una hora antes del inicio del partido, a un precio de 10 euros, mientras que los abonados del Lega podrán verlo totalmente gratis.
Y el Mallorca se va a poder estrenar en su casa este verano. Lo va a hacer a las 8 frente al Sporting de Gijón. Novedades, Jordi Jiménez.
Es el primer amistoso en casa del Mallorca después de los tres que ha jugado en tierras austríacas. Será en la ciudad deportiva del Mallorca, capacidad para 1,000 y pico espectadores. Se agotaron las entradas, 1,000 del Mallorca, algunos también del Sporting de Gijón, un Sporting que viene de su concentración en Alicante. Los aficionados podrían ver ya los fichajes Rajkovic y Muriqi. Y atención, que el próximo en llegar será, si hoy resuelve su salida del Sporting de Portugal, Rodrigo Bataglia, que seguiría en el Mallorca.
Y el Girona, uno de los recién ascendidos, también en la tarde de hoy puede encontrarse con la primera victoria del verano. Alex Martínez.
El Girona se enfrenta hoy a la Andorra en el tercer partido de pretemporada. El encuentro será a las 7 de la tarde en el campo de entrenamiento La Viña. El Girona buscará la primera victoria de la pretemporada en un partido donde ya podrían debutar los tres nuevos fichajes.
Y además esta mañana, con el fresco, se ha jugado el Elche 1, Getafe 0, gol de Murad. Y ayer Cádiz 1, Las Palmas 1. Tenemos más de fútbol.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La que liaron anoche cerca de 10.000 tifosi arropando a Dybala en su presentación como jugador de la Roma. Ha habido conciertos, seguro, con menos gente, con menos euforia, con menos fiesta. Es una de las imágenes dentro de también un mercado internacional que nos trae noticias, Nacho Bravo.
Sí, la joya Pablo Dybala fue presentada, como bien dices, ante 10.000 tifosi, una auténtica celebración por todo lo alto. La liga italiana también, el Nápoles, ya tiene sustituto para Koulibaly. Se trata del coreano Kim Min-jae, procedente del Fenerbahce, por 20 millones. Y en Inglaterra, el United oficializa el fichaje de Lisandro Martínez por 57 millones de euros. El West Ham oficial el fichaje de Scamacca por 36 millones hasta 2017. Y el Fulham inglés ficha a Mbappé hasta 2025, mientras Luis Suárez finalmente parece que volverá a casa. El charrúa confirmaba a través de sus redes sociales que tiene un preacuerdo con Nacional.
También tuvimos anoche en el partidazo de COPE a Gil Manzano, uno de los árbitros de Primera División, apuntando algunas de las novedades que quieren introducir para esta temporada. ¿Cuáles son, Abel Madrigal?
Pues se pasó por el partidazo menos de 15 días para el comienzo de las competiciones oficiales y apuntó esos cambios que tú decías. Más tiempo añadido, una mejor explicación de lo que es o no es mano, pero sobre todo el colectivo arbitral quiere recuperar la importancia perdida en los partidos desde la irrupción del VAR.
Y al final el VAR está ahí para tomar decisiones cuando no se han tomado en el campo. Lo que sí es verdad es que desde la propia comisión, empezando por el presidente, que ya hizo unas declaraciones en las que quiere que el árbitro coja protagonismo. Es decir, lo que queremos es que el árbitro de campo tome las decisiones dentro del campo y tome decisiones acertadas. Evidentemente el VAR estará ahí para cuando el árbitro de campo no haya interpretado una jugada como debía, pues para eso estará.
Y además, otra de fútbol, Erika Morales, ya tenemos a la primera selección finalista de la Eurocopa femenina.
Sí, las inglesas ya están en la final tras ganar a Suecia 4-0. Están a la espera de lo que ocurra esta noche entre Alemania y Francia para conocer a su rival en la final de este domingo 31 de julio en el Wembley Stadium.
Hasta aquí el fútbol, vamos con noticias de baloncesto y es que Dani Asenjo, el Real Madrid, ha cerrado su cuarto fichaje de la temporada.
Sigue reforzándose el Real Madrid, hoy ha sido el turno de Peter Corneli, ala pívot francés de 27 años, 2'11 de altura, que firma por una temporada. Corneli jugó la pasada temporada 13 partidos en la NBA con Denver antes de firmar por los Grand Rapids Gold de la G-League. El francés, como dices, Javi, es el cuarto fichaje del Madrid después de Sanan Musa, Sergio Rodríguez y Mario Gessonja.
Estamos también pendientes de un español en la NBA. ¿Es verdad, José Manuel Villanueva, que Juancho Hernán Gómez puede fichar por los Toronto Raptors?
Puede fichar y llegaría como agente libre con un año de contrato, pero ojo porque varios medios aseguran que el contrato de este jugador no está totalmente garantizado. Tendría que pelear durante la pretemporada por formar parte de la plantilla final. De quedarse, sería el quinto español que pasa por los Raptors tras Calderón, Carvajosa, Marc Gasol e Ibaka.
Y también queremos ponernos al día con todos los españoles que tenemos por el mundo en los diferentes torneos, César Abadía.
Octavos hoy en la ATP de Kitzbühel, con pleno de victorias españolas esta mañana. Han ganado Bautista, Albert Ramos y Pedro Martínez, mientras que Pablo Andújar está jugando ahora y va perdiendo 4-2 en el primer set en el tenis en Umag. Croacia comienza en unos minutos. Hoy juegan Jaume Munar, Bernabé Zapata y Carballes Baena, mientras que el debut de Alcaraz deberá esperar hasta mañana.
También seguimos de cerca lo que sucede con la selección española de waterpolo en la Liga Mundial. Ayer malas noticias, pero hay opciones también por el bronce. Indira Correa.
Tras la derrota de España contra Italia en semifinales, el cuadro de David Martín luchará por el bronce de esta Liga Mundial contra Francia esta tarde a las 6.
Y además, en ciclismo, recuerden que la Vuelta a Burgos, la antesala de la Vuelta a España, comienza enseguida la próxima semana, el 2 de agosto, pero estamos pendientes de la Vuelta a Castilla y León porque Adrián Gil se ha visto afectada por los incendios.
Así es, ha tenido que modificar el recorrido de su primera etapa, dejándolo en 156 kilómetros, pero ya ha comenzado la prueba a las 2:25 desde Benavente, casi una hora para formarse la fuga del día con Ángel Madrazo, Mikel Aristi y el francés Alain Jossem. La llegada prevista en Morales del Vino para las 6 de la tarde.
Toda la fuerza para la gente de Zamora por esos incendios y, por supuesto, todos los incendios que están afectando a la península en general. En fin, malos días. Hasta aquí llega la información deportiva en titulares.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y 25. Bueno, pues llegamos al Ecuador de esta semana. De nuevo, tengo el honorable placer de saludar a nuestra querida Pedrita, no sé si Pedrita números, pero Pedrita, querida al fin de cuentas. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, jurado. Hoy he dormido hasta un poco más tarde, jiji. Ayer vi el partido del Barça. El del Madrid ya me quedé sobada. Pero yo nunca te voy a fallar a mi cita. Aquí estamos un día más.
Yo sabía que tú tenías buena batería, que no me ibas a fallar. Yo no me iba a amedrentar con esa amenaza de apagarte a mitad de la noche. Y ya sabía yo que podría contar contigo para un día como hoy en el que ha tocado trasnochar. Bueno, que al lío. Reto, Pedrito, de esta semana, ponnos un poquito las pistas encima de la mesa. ¿Qué es lo que estamos buscando?
Recordamos que esta semana estamos buscando uno de los medallistas españoles de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Las pistas hasta el momento es que participó en un deporte donde España sigue siendo referencia. Ayer dijimos que esa medalla tiene relación con el agua. Y la pista de hoy es que la de Barcelona no fue la única medalla olímpica de su carrera.
Bueno, pues ya vamos cerrando, ya vamos acotando. Vamos a ver, no sé, la mañana, si con la pista que se nos pueda ocurrir, vamos a ver si ya la gente termina de definirse o no. Recuerden que pueden mandarlo arroba deportescope con ese hashtag, reto Pedrito, y ahí van dando las respuestas y el viernes conoceremos al ganador de este reto. Pues nada, Pedrita, que te duren las baterías, descansa, ahora que da una tregua el calor y que pases un buen día.
Chao, jurado. Vamos a ver qué hacemos esta tarde porque con este calor y sin poder tirarme a la piscina tela. Mañana te vuelvo a escuchar.
Gracias, Pedrita. Si te tiras a la piscina, que no haya nadie por si eso se electrocuta. En fin, tertulión, el que tuvimos anoche, marcado, entre otras cosas, por Cristiano Ronaldo. Seguimos a vueltas, y no es para menos, 37 años, su insistencia en querer jugar Liga de Campeones al más alto nivel, el Atlético de Madrid en las quinielas. Le añadimos además ese ingrediente que hemos conocido hoy de que el, bueno, que en realidad no es conocer, sino que es un paso más de la afición del Atlético de Madrid, que no le quiere ni en pintura. Pues lo dicho, más información y más vueltas de tuerca en el partidazo de COPE con Ciro López, Juan Gato y Guillusquiano.
Vamos al asunto Cristiano Ronaldo, que es el asunto estrella de la jornada. Sigue dando pasos en su idea de salir del Manchester United. Ni la presencia de Alex Ferguson ha provocado que el portugués cambiara de idea. Se lo ha dicho a Ten Hag, acompañado de Jorge Méndez. Incluso se están barajando varias posibilidades.
Sí, a ver, lo que sabemos de la reunión es que Méndez ha hecho una propuesta al Manchester United, como dices también a Ten Hag y a Ferguson, y esta propuesta es que Cristiano renueve una temporada más con el Manchester y automáticamente salga cedido. Que salga cedido a un equipo que juegue Champions.
¿Qué os parece esta posibilidad? Es que a mí me parece de...
poco lo que tú has dicho, rocambolesca, ¿no?
Total, rocambolesca total.
Sí, rocambolesca, pero cierta, puede ser, se puede dar. O sea, en esto yo siempre digo que Méndez y compañía van por delante nuestra dos o tres telediarios. Entonces, a mí me parece que es una opción plausible y además, si el Atlético de Madrid accediera a esa cesión, a lo mejor incluso la ficha de Cristiano le podría ser más asequible.
Aquí en el Atleti, Joseba, sí. Parece muy complicado, yo he preguntado hace un rato, y parece muy complicado que salgan jugadores.
Yo creo que Cristiano llegue traspasado cedido, creo que el Atlético de Madrid le cambia poco, porque lo que tiene que asumir es la ficha, es luego ver hasta qué punto está dispuesto Cristiano a rebajárselo. Que de esto se está hablando poco, pero un jugador que gana, creo que son 28 millones de euros... Claro, para jugar en el Atleti tiene que ponerse en 7.
Bueno, ya veremos, 8. A ver si al final esto cuaja o no cuaja. Sería desde luego que un delantero top, para un equipo top como es el Atlético de Madrid. Pero por ahora lo que estamos viendo en pretemporada, Real Madrid y Barça al frente, hemos querido preguntar por ahí a nuestros oyentes hoy, César Abadía.
Sí, después de los dos goles de Dembélé y el gol de Benzema, ¿qué pareja de atacantes te gusta más? ¿La de Benzema y Vinicius o la de Lewandowski y Dembélé? Casi 2.000 votos, el 54% dice Benzema y Vinicius y el 46% dice la culé, la de Lewandowski y Dembélé.
Ojo, y además había un montón de votos, o sea que esto está igualado y la verdad que son dos parejas de atacantes que nos apetecen mucho para esta temporada. Llegamos a las 3 y media, 2 y media en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando rompe, uno no sabe cuándo entrar, cuando suena un temazo de estos que nos pone Marcos Manchado, DJ Marcote, en nuestro control de sonido en este día de hoy, en el que, bueno, pues como viene siendo costumbre durante estos días, con el Real Madrid de gira, nos toca dar los buenos días a nuestra enviada especial, este año Arancha Rodríguez. Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, jurado, buenos días, buenas tardes para vosotros, que diría el mítico Mel.
Exactamente, buenas tardes para nosotros, buenas tardes para mí, buenos días para ti, Arancha. Bueno, da tiempo, ¿no?, a seguirle la estela al Real Madrid con tanto viaje, desplazamiento, aunque Estados Unidos es muy grande, al final los desplazamientos son relativamente cortos, llevaderos, con mucha gente de público, es alucinante cómo se vive cada partido. Está pasando con el Real Madrid y con el Barça, con los dos equipos potentes de nuestra liga también, incluido lógicamente el Atlético de Madrid, pero que le tenemos aquí en España. Pero es flipante el seguimiento y la afición y cómo se ponen los estadios con cada partido de estos dos equipos.
Sí, ayer se jugaba en el Oracle Park de San Francisco, que además es un estadio muy curioso, que me imagino que lo has visto y lo han visto los oyentes a través de la televisión, que está prácticamente dando a la bahía, que si se cae un balón, yo diría que cae al mar directamente, ¿no?
Sí.
Era un estadio curioso, un estadio de béisbol que se adaptó al fútbol, así que tenía, bueno, pues un aspecto diferente al que vemos habitualmente. La capacidad era para 41.000 personas y estaba lleno, porque la cifra oficial de asistencia que nos dieron durante el encuentro fueron 40.630. Así que, como tú dices, seguimiento absoluto. De hecho, nos comentaba gente de la organización y gente local de San Francisco que se pensaban que iba a haber más gente de la América, porque aquí hay mucho mexicano y además está muy cerca de la frontera con México, y que les sorprendió, bueno, la grandeza del Real Madrid en ese sentido, porque al final incluso muchos de los mexicanos iban con el Real Madrid. Así que sí, el seguimiento es espectacular. El Real Madrid para la organización y para muchos de los aficionados y para los empresarios que invierten en este tipo de eventos de verano es una auténtica garantía. Y una vez más volvió a demostrar la locura. Un ambiente, la verdad, jurado, que fue maravilloso, porque había desde primera hora un montón de gente alrededor de los estadios, la gente venía aquí a comer, una auténtica fiesta la que se vivió dentro del estadio. Yo creo que la gente en general se lo pasó bastante bien.
Es de lo que sin duda me llama más la atención, más allá de los análisis que podemos hacer de lo deportivo, el ambientazo que hay con, y la locura que se desata y el seguimiento que hay en, con estos partidos, teniendo en cuenta, como ya sabemos, que el fútbol, bueno, pues ahí sigue en Estados Unidos metiendo codos por otros otros deportes tan potentes como puede ser el béisbol, como puede ser la Super Bowl, como puede ser el baloncesto, la NBA, por supuesto, pero bueno, ahí está. El Real Madrid, que en este caso, como decimos, ayer jugaba frente al América, y donde los ojos estaban puestos en jugadores como Karim Benzema, el jugador más destacado de la pasada temporada, con permiso de Courtois, que ha vuelto como si no se hubiese ido de vacaciones.
Sí, esperábamos, porque estábamos viendo los entrenamientos, que estaba muy fino, esperábamos que diera un buen nivel, y yo creo que la verdad que los primeros 45 minutos que ha jugado esta temporada se pueden decir que Benzema ha vuelto como se fue, ¿no? En ese modo Balón de Oro, que muy pronto, si nada cambia, recibirá. Se le veía que tenía ya ganas de volver a vestirse de corto y jugar un partido oficial. Jugó 45 minutos, que era lo previsto. El próximo día, ya te digo, que contra la Juventus va a jugar un poquito más. Quizá estemos rondando a los 60 minutos. Y en ese tiempo, bueno, nos dio tiempo a nosotros, valga la redundancia, a ver la mejor versión de Benzema, o una de las mejores versiones de Benzema, ayudando mucho al equipo, originando mucho en ataque, marcó un auténtico golazo, estuvo a punto de marcar otro que se fue, vamos, besando el poste derecho de la portería del Club América, y la verdad que se le vio muy bien, ¿no? Al final del partido le entregaron el título conmemorativo de jugador del partido, yo creo que también porque era Karim Benzema, porque la segunda parte del Real Madrid en definitiva jugó mejor, pero él había marcado ese gol que igualaba, y Ancelotti evidentemente estaba muy contento después del partido por cómo había visto a Karim Benzema, y él mismo, se le veía luego salir por la zona mixta, serio, pero en modo capitán también, y satisfecho con el trabajo que había hecho.
Bueno, el partido aquí en España nos ha coincidido que ha sido a las 4:30 de la mañana, la redacción de deportes estaba dividida entre los que al final no nos hemos levantado, que somos la inmensa mayoría, y nos hemos tenido que conformar o con verlo en diferido, ver los highlights, y alguno que otro que sí se ha levantado para ver al Real Madrid. Y se lo quiero preguntar, no sé si lo ha visto en directo o cómo lo ha hecho Roberto Morales. Roberto, ¿qué tal? Agencia EFE, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El clásico, hice el esfuerzo, me levanté en directo. Tengo que ser sincero, hoy lo he visto a las 8:30 de la mañana, que el caso es lo mismo, ¿no?
Se podía hacer, sí, efectivamente. Ya estaba puesto bien pronto de por la mañana la repetición disponible en internet. O sea que esto es una maravilla. Esto ya no es como hace unos años, que había que buscarse un poco la vida.
También es verdad que me he comido el primer gol, porque la retransmisión que hemos visto en Televisión Española conectaron en el minuto 12 por problemas técnicos.
Sí.
Y luego eso sí que lo he tenido que buscar en las redes sociales.
Eso,
el
sí, bueno.
En contra del Real Madrid, el primer exceso de confianza de Rüdiger defensivo, que extraña con la intensidad y con lo bien que se está acoplando el equipo, extraña ver ese fallo inicial tan tempranero.
Bueno, una de las sensaciones generales, ahora si quieres entramos en detalle, pero yo no sé si al Real Madrid, porque sea el segundo partido, le falta todavía chispa o no, pero da la sensación de que el equipo está todavía un poco arrancando, no sé.
Hay que ver también al rival que te enfrentas y el estado físico en el que está el América, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente hoy, cuando se haya levantado y haya visto que el Real Madrid ha empatado a 2 en un partido que tenía prácticamente ganado y deja escapar por un error de juventud, ¿no? De Vinicius Tobias en su estreno con el primer equipo, cometiendo un penalti, pues ve el 2-2 y se puede sorprender. Pero ahora mismo no nos cansamos de repetir que a estas alturas de temporada, de pretemporada, lo importante no es tanto el resultado como las sensaciones físicas que van ganando los jugadores, a los que las piernas le pesan mucho por la carga de entrenamientos que están teniendo, y que Arantxa nos está contando de cómo los jugadores están ahora haciendo una carga física importante para lo que viene una temporada muy especial, en la que tienen que llegar a tope al Mundial, ¿no? A este mes de noviembre y diciembre. Entonces, sin dar tanta importancia al resultado, entiendo que pueda sorprender que digan que Real Madrid todavía no ha ganado ningún partido, pero es verdad que creo que futbolísticamente hemos visto cosas mucho mejores hoy, y que si Real Madrid no ha ganado ha sido porque le ha faltado puntería, porque ha tenido numerosas ocasiones para golear.
Y además Roberto Jurado, que hay que ver que el América está en competición, o sea, que es un equipo que no está en pretemporada, que no llega al mismo nivel que el Real Madrid. Es verdad que por calidad, por clase, por todo, el Real Madrid es en todo superior, pero también en estos primeros compases de la temporada, un equipo que está hecho contra otro, que está en esa fase de trabajo, ¿no?, de la carga física, pues también ahí se nota, y es cuando el América metió muchas piernas al principio y el Real Madrid luego en la segunda parte yo creo que fue bastante mejor.
Arantxa, el final, ayer por lo menos a Rüdiger jugó en otra posición diferente a como lo hizo frente al Clásico. Ancelotti parece que ya va apuntalando la defensa, ¿no?
Bueno, dijo Ancelotti que ayer Rudiger, porque el primer día en la zona mixta, después del primer partido contra el Clásico, la idea que nos transmitió Ancelotti es que Rudiger iba a jugar más en ese lateral izquierdo, ¿no? Alternándose también con Álava. Y ayer cuando le veíamos de central, pues nos sorprendía porque lo que nos había dicho el técnico el día anterior es que simplemente Álava iba a jugar en el lateral izquierdo cuando fuera de estricta necesidad, ¿no? Porque no hubiera otra opción. Pero yo creo que estamos en pretemporada, es tiempo para probar esas cosas que no vas a poder probar con la competición, y en función de esas probaturas, ¿no?, que vaya haciendo el técnico en estos partidos, pues luego tomará decisiones. Así que yo creo que hay que ver todos esos movimientos como parte del proceso de intentar integrar y de adaptar las nuevas fichas en el engranaje que ya tenía el año pasado.
Lo que tiene claro Ancelotti, el lateral izquierdo, lo escuchamos.
Tenía que probar a Rudiger como central, que lo ha hecho bien con Nacho. Es claro que el jugador titular es Mendy, pero si Mendy tiene algunos problemas, creo que los dos pueden jugar de distinta manera, más ofensivo Álava, más controlado Rudiger en esta banda, y creo que ahí no tenemos problema.
Robert, en cuanto a la línea defensiva, ya sabemos que dentro de lo bien que tiene el Real Madrid, el centro del campo y la defensa, posiblemente el centro del campo y la delantera. La defensa posiblemente fuese, según qué partidos, el talón de Aquiles. ¿Tú crees que este año, con la incursión de Rudiger, tiene más variantes? ¿Se da algún paso de calidad con respecto a otras temporadas anteriores? Roberto Morales. Se nos ha desenganchado por ahí Roberto Morales. Bueno, seguida le recuperamos. Por lo demás, Arancha, Hazard también. La gente espera mucho de Hazard, teniendo en cuenta que al final no pudo llegar Mbappé y va a ser el segundo delantero después de Karim Benzema.
Bueno, una de las lecturas que nos deja el partido de ayer es que, por ejemplo, hay hombres que no cuentan, como es el caso de Mariano, por hablar de la delantera, en el caso de Drozdeola. El caso de Mayoral tengo más dudas, porque es verdad que se había incorporado a la concentración en Los Ángeles, aunque había trabajado con una semana de diferencia, así que vamos a ver en el próximo partido la importancia, ¿no?, la relevancia que le da a Mayoral. Pero a falta de estos futbolistas, a falta de un 9, está claro que la apuesta de Ancelotti, tal y como veníamos contando, va a ser la de situar a Hazard de ese falso 9. Desde mi punto de vista, se le vio mejor ayer que el día del Clásico, un poquito más adaptado, pero entiendo que hay que tener un poquito de tiempo para que se termine de adaptar a esta nueva posición y a este nuevo rol que le quiere otorgar a Ancelotti. Pero le preguntábamos también a Ancelotti en la zona mixta por esta actuación de Eden Hazard, y la verdad es que el técnico italiano decía que le había visto mejor, que tiene puestas esperanzas en él, y como tú decías, creo que quizá pueda ser una de las sorpresas, ¿no?, de la temporada, aunque va a necesitar, lógicamente, partidos para poder rendir como todo el mundo quiere, incluso él, en esa posición de 9.
Dijo textualmente: a Hazard lo necesitamos. O sea que una clara muestra de intenciones por parte del técnico italiano. Ahora, hemos recuperado a Roberto. Roberto.
Aquí estamos.
Ahí estamos. Te preguntaba, bueno, ya te hago las dos preguntas. Primero, si crees que Rudiger al final puede dar ese paso al frente que necesita en la defensa, ¿no?, que parecía a lo mejor el punto más débil del Real Madrid en las últimas temporadas, las distintas variantes que puede ofrecer, y ahora precisamente por Hazard, ¿no?, ese papel que va a tener y lo que se espera sobre todo de él, teniendo en cuenta que había cierta, o se ha detectado cierta Benzema dependencia, ¿no?, en ataque en la última temporada.
A ver, es indiscutible que el Real Madrid de esta temporada es mejor defensivamente que el de la pasada. Si cambiamos una pieza como Marcelo, que estaba ya en un rol secundario en lo deportivo, en un papel en el que apenas tenía protagonismo, y metemos a Rudiger, el Real Madrid ha ganado en todo defensivamente. A mí me sorprendió la puesta de largo de Rudiger de lateral. Yo creo que nadie le esperábamos ahí. Pensábamos que venía a apuntalar el centro de la defensa y que el que iba a caer a lateral iba a ser Álava, como ha ocurrido ante el América. También entiendo, veo más aprovechable Álava de lateral por el guante que tiene en el pie izquierdo y los centros y la profundidad que tiene en esa demarcación, puede tener gol y puede tener muchas asistencias, que a Rudiger. Pero es verdad que en el Clásico Rudiger demostró una imagen de firmeza bastante, bastante potente ante un jugador como Rafinha, que fue de los mejores del Barça. Álava o Rudiger, debemos tener una solución concreta, porque como decía Arancha, si el titular es Mendy, la el repuesto tiene que estar definido. No podemos volver locos a los jugadores de demarcación. Al final, si va a ser Rüdiger, pues que sea Rüdiger y que se ruede en esa demarcación, probando también en ciertos partidos de central, pero que no sea un día uno, otro día otro, porque al final vamos a encontrar esa inestabilidad defensiva de la que decías del año pasado, que hubo jugadores que jugaron en muchas posiciones. Y yo creo que ahora Ancelotti sí tiene piezas para buscar soluciones y no andar con estas probaturas cuando echa a rodar la pelota en la temporada oficial, no los partidos amistosos, por supuesto, estamos hablando. Y luego la fase ofensiva, pues ya lo hemos visto, lo que es Benzema, es que vuelve Karim y el equipo cambia la cara por completo, mete un gol, tarda 22 minutos en meter un golazo, se asocia con todos, es que tiene una calidad que está por encima de todos, muy buena conexión con Vinicius, sé que el fútbol de Real Madrid ahora mismo es Benzema. Buscar un jugador que pueda estar a la altura de Karim o acercarse es imposible, pero yo no creo que sea Hazard la figura que necesita el Real Madrid en esa demarcación, porque no tiene los automatismos, porque nunca ha jugado de 9, porque no creo que vaya a encontrar su fútbol en esa demarcación por mucha libertad de movimiento que tenga. Yo creo que Hazard, si está bien físicamente y mejora, que todavía tiene que ir al choque y tiene que luchar las pelotas, que todavía se quita de ese enfrentamiento directo, lo vimos ahí en el partido. Yo creo que Hazard unos metros por detrás, jugando de media punta, inventando algo a Ancelotti con un nuevo giro del sistema para que el belga encontrar lo mejor que puede dar, va a rendir más que de falso 9.
Bueno, ¿algún apuntito más que nos dejemos, Arancha?
Bueno, que también hay que destacar, yo creo que la actuación ayer del centro del campo en la segunda parte, creo que vimos a un Ceballos en un modo espectacular, en un momento de forma extraordinario, deseando convertirse en jugador importante, en poner las cosas complicadas a Ancelotti, que también para mí rindió a muy buen nivel Camavinga, y también Tchouaméni, que se le vio también como incluso más valiente o más atrevido, por decirlo de alguna manera, que en el partido contra el Clásico, enseñando su lanzamiento a puerta, que también puede ser una solución para el Real Madrid en muchas ocasiones. Así que el equipo B, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el equipo B del centro del campo, o algunos de los jugadores que en principio parece que no van a ser titulares, estoy convencida que le van a poner las cosas muy difíciles a Ancelotti si continúan en la línea que vimos ayer.
Bueno, pues se siguen sacando cositas en claro, se siguen sacando conclusiones. Arancha, Roberto, gracias a los dos.
Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Tenemos que hablar un poquito, otro día más, de Cristiano Ronaldo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Está por ahí Javi Gómez. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, jurado. Buenas tardes.
Bueno, que después de escuchar a Enrique Cerezo, yo no sé esto a qué me suena. Hay culebrones en los que los presidentes de los clubes dicen que no saben nada y luego pasan cosas. Es que yo no sé si al final va a pasar algo con Cristiano o no. Ya no lo digo por el Atlético de Madrid. De momento, lo único que sabemos y que es noticiable es que no quiere seguir en el Manchester, y después de esa de ese no que le dijo ayer al equipo británico ayer, pues se manejan diferentes opciones, entre ellas pues poder salir cedido una temporada y veremos a dónde, ¿no?
Sí, al final lo contábamos anoche en Deportes Cope y también en el partidazo, que ayer en esa reunión ya pintaba fea la cosa, porque no era normal que Cristiano Ronaldo fuera con Méndez y con su amigo Miguel, que es su asistente personal, a la reunión con el Manchester y con Ten Hag, y a partir de ahí lo que pudimos conocer es que les había pedido eso, renovar el contrato y salir cedido esta temporada para jugar Champions, para seguir ampliando sus registros y después volver. Un poco egoísta, sí, pero bueno, es que Cristiano es así.
Y hoy, lo que hemos conocido y que también me parece noticia, hoy la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha sacado un comunicado en el que ha puesto palabras por escrito a lo que ya habíamos oído en boca de muchos aficionados. El rechazo que supondría que Cristiano Ronaldo vistiese la camiseta del Atlético de Madrid. Es un comunicado, la verdad, que bastante duro, diciendo que Cristiano Ronaldo no representa los valores del Atlético de Madrid y que incluso en el caso de fichar, un supuesto, dice, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje. Hablamos con su portavoz, Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí, después de leer el comunicado, yo lo que creo, efectivamente, que habéis puesto palabras, algo que se oye en boca de muchos aficionados del Atlético de Madrid. Es verdad que no se menciona explícitamente el pasado que ha tenido Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Si eso llega a buen puerto, no sé si ese sería, a lo mejor, el principal argumento por el que rechazaríais su fichaje.
Bueno, no. Lo que hemos hecho esta mañana es plasmar en un comunicado pues todo el sentimiento que estamos detectando entre las peñas, sobre todo las peñas nuestras. Sabéis que representamos a más de 300 peñas oficiales del club. Entonces, es lo que están hablando los peñistas. Hay una abrumadora mayoría en contra del fichaje. Y, bueno, pues hemos tratado de decir un poco y expresar lo que dicen nuestros peñistas. Realmente lo que nos estamos refiriendo es a la forma de ser del jugador. No entramos en los equipos en los que ha militado, porque ha militado en varios, pero hablamos de su forma de ser, de su carácter, de su prepotencia, de su egoísmo, de su protagonismo, que creemos que no concuerda con los valores que se defienden en el Atleti, que deben representar a un jugador que viste la camiseta del Atleti. Nosotros en nuestro equipo siempre se ha valorado mucho más el trabajo en equipo, la humildad, el esfuerzo. Entonces, bueno, pues creemos que este jugador no representa esos valores y sobre todo también tener en cuenta los feos gestos que ha tenido hacia el club y hacia la propia afición en todos estos años en los diferentes equipos que ha estado. O sea, yo recuerdo gestos con los jugadores del Atleti como la famosa espaldiña o aquel gesto de las 5 Copas de Europa. No sé, cuando se quitó la camiseta en Lisboa allí haciendo una ostentación de que él era el mejor. Bueno, una serie de ejemplos que te podría enumerar que han sido feos gestos contra el Atleti, contra su afición, y por eso pues no estamos de acuerdo con el fichaje. No nos gustaría que vistiera la camiseta del Atleti.
En palabras del presidente, dice que no sabe nada. ¿Tú eso te lo crees o cómo crees que puede acabar esta historia? Dentro de lo difícil que es también incluso económicamente hablando, ¿no? Que es lo que se está diciendo.
Bueno, no sé. Nosotros no tenemos información oficial, ¿no? Pero sí que te puedo decir que, bueno, que sí es cierto que cuando el rumor sigue tan alto y cada vez se oye más, es que algo debe haber. Yo entiendo que en el tema económico estarán cuadrando cuentas, a ver si lo pueden hacer. Y en el tema deportivo, imagino que los responsables deportivos del club, como el Cholo y su equipo técnico, pues habrán dado un ok a la posibilidad de que viniera este jugador. Desde luego, nosotros hablamos desde la parte de la afición que no nos gustaría que viniera, pero no entramos ni en el tema económico ni en el tema deportivo. Y sí es cierto que cuando se está hablando tanto, pues es que cuando el río suena, agua lleva. Entendemos que algo debe haber.
Desde luego, vamos a ver cómo termina esto. Bueno, de momento, dicho queda y expresada la opinión de la afición. Alberto, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Javi, y al margen en lo deportivo, hoy en el Burgo de Osma a las 7, primer amistoso, vamos a ver qué pinta tiene Witzel, ¿no? De momento, el único recién incorporado al que vamos a ver esta tarde.
Sí, porque de lo demás va a estar complicado. A las 2:20 han llegado aquí a Burgo de Osma, se han metido directamente en el mejor hotel balneario que hay aquí en la ciudad de Soria. Y lo que nos ha sorprendido son las bajas, porque Joao Félix no lo hemos visto bajar del autobús. Dicen que se ha quedado, nos dice el club, en Madrid entrenando. Samuel Lino, que está cerrando, lo contábamos en el tramo nacional, sucesión por un año al Valencia. Y luego hay cosas más comprensibles. O sea, que no esté Camello, Marcos Paulo e Iturbe, se entiende, sobre todo los dos primeros, porque solo han hecho una semana de pretemporada. Y luego nos decían que Felipe tenía molestias derivadas de una lesión en la rodilla y que no podía viajar. El caso va a ser ver si vemos a Nahuel Molina o no le vemos, porque el fichaje aún no se ha hecho oficial y hasta que no se haga oficial no va a poder jugar, a no ser que, como ayer para entrenar, Andrea Berta pida un permiso especial y pueda jugar, pero no creo que se la quieran jugar tampoco.
Bueno, mañana contamos lo que pase hoy en Soria. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Ha jugado el Getafe esta mañana.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato? Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Nacho Bravo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, jurado?
Bueno, Elche-Getafe, teníamos ya un rival de primera división para el Geta y otro partido, bueno, pues en el que las cosas, hay cosas que salen y en este caso el resultado no ha sido precisamente lo mejor.
No, el partido acaba con 0-1 a favor del Getafe, pero una derrota que sabe un poco a victoria porque ha sido el mejor partido de la pretemporada del Getafe, con un once bastante reconocible. Ha jugado David Soria, la defensa con Gené, Damián Suárez, Domingos Duarte, en el medio también Maximovic, gente como Portu, Unal arriba. Un partido que ha empezado bastante mal para el Getafe, que ha arrancado el partido un poco dormido y le han metido un gol nada más arrancar el minuto 16 el Elche, y luego sí es verdad que ha jugado una muy buena segunda parte, pero no ha conseguido materializarlo en gol gracias a la buena actuación de Edgar Badía y también la pequeña ayuda que ha tenido el Elche con los palos. En general, un partido bastante flojo del Elche. Sí es verdad que el Getafe ha dado un poquito más en esa segunda parte.
Bueno, de momento pues se resiste esa victoria, así que bueno, de momento tarde, no sé si por dónde van los planes del Getafe, si toca descansos y bueno, porque la pretemporada sigue, lógicamente.
Sí, ha terminado esta pequeña gira y ahora ya se marcha a descansar a Getafe, donde también se va a incorporar ese nuevo fichaje Luis Milla a los entrenamientos, y ya su último partido será el 7 de agosto contra el Albacete allí en el Estadio del Alba.
Bueno, pues por lo menos a ver si puede llegar esa victoria antes de que comience la temporada. Gracias, Nacho. Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Javier.
A ver, ayer lo contaste también en el partidazo. Diego Costa viene, no viene, no parece que interese mucho, ¿no?
Es un poco, a ver, sí que interesa, pero es un poco el caso que dice Cerezo con Cristiano Ronaldo, que él no sabe nada, que es una historia que está corriendo por ahí. El caso es que en el Rayo, en la dirección deportiva, nadie sabe nada de una negociación con Diego Costa. No interesa en la dirección deportiva. Iraola tampoco quiere a Diego Costa porque prefiere otros perfiles. Así que entendemos que el único que está interesado en fichar a Diego Costa es el presidente Martín Presa, como ya pasó el año pasado con Falcao. Así que va a ser Presa el que cierre o no la operación.
Bueno, no sería tampoco mala dupla, desde luego, pero bueno.
Bueno.
Vamos a ver. Sí, porque viene también, no es el Diego Costa de hace unos
años.
Claro,
está Falcao, que ya el año pasado jugó lo que jugó. Parece que va a venir Camello, cedió del Atlético. Y claro, otro Diego Costa, pues no sé.
Bueno, ahí está. Lo veremos, a ver por dónde va eso. Javi Fernández de Hoyos, muy buenas.
Hola de nuevo.
Y hoy amistoso también, además en la Comunidad de Madrid, en Leganés.
Sí, ya hemos contado que hoy le toca amistoso al Rayo Vallecano contra el Leganés, ahí la ciudad deportiva del Lega. Y bueno, venga Diego Costa, no venga Diego Costa, y sí, Palazón está haciendo una muy buena pretemporada y ahora mismo está siendo el baluarte del conjunto de Iraola, igual que Diego Méndez, que está sentadito ahí en la defensa, y a ver si podemos ver a José Ángel Pozo, que tuvo un golpecito en el hombro y no sabemos cómo está.
Bueno, vamos a ver esta tarde si se van despejando también incógnitas en el equipo de Idea. Hola, gracias, Javi, Carlos. Tenemos todavía que hablar de baloncesto.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sintonía del baloncesto, Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Cuéntame, ¿quién es Peter Cornelly? ¿Qué sabemos de él?
Bueno, sabemos que es ala pívot, que es francés, que tiene 27 años, que mide 2'11 y que va a firmar con el Real Madrid por una temporada. Sabemos también que ha jugado 13 partidos en la NBA con los Denver Nuggets y que de ahí pasó a la G League, por así decirlo, la segunda división en la NBA. Y nada, es el cuarto fichaje del Madrid esta temporada para reforzar el juego interior. Así que Peter Cornelly, la pronunciación habrá que preguntársela a Melchor.
Bueno, siendo francés seguro que la sabe. Gracias, Dani.
Abrazo.
Bueno, más deporte en los boletines horarios en cope.es. A las 8:30 con Carlos Ganga en la linterna y a las 11:30 Joseba Larrañaga en el partidazo de Cope. ¡Feliz miércoles a todos! Sigan en Cope. Adiós.